va saliendo el solcito. Le vamos a dar los muy buenos días a Daniela Hofborg, coordinadora de la subcomisión de vacunología, de la Asociación Argentina de Microbiología. Daniela es investigadora principal del CONICET. ¿Cómo estás, Daniela? Un gustazo. Te saludamos Mariel, Mariano y Eduardo. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? Espero todo bien. Los veo muy bien, así que me alegra. Un gusto.
Qué lindo esto de poder vernos. Daniela, comentaba yo que es un día fresco. Pienso yo en esta pandemia y la llegada de los fríos. Yo no sé si después vamos a ir al tema vacunas, que es seguramente el tema en el que más te vamos a poder sacar el jugo, por decirlo así. Pero bueno, vos estás siguiendo toda la pandemia y empiezan a llegar los días fríos y la Argentina llegó a 70.000 víctimas fatales. Entonces, uno no sabe si las aglomeraciones, si la concurrencia a clases en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias donde todavía los índices son altos, si este hartazgo de una parte de la sociedad de no cuidarse pueden hacer un efecto tan negativo que todo lo que hagamos o logremos en materia de vacunas, se va a ver, no digo neutralizado, pero por lo menos afectado. Te escucho, Daniela.
Sí, buenísima la lectura que haces en todo este contexto. Lo primero que tenemos que pensar es que es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Eso qué implica? Que dependen de dos personas, del encuentro de dos personas, una infectada, una vulnerable, en condiciones que favorezcan lo que es el contagio. Hoy sabemos claramente que la fuente de infección son los aerosoles expelidos desde una persona que está infectada. Entonces, todo lo que favorezca el contagio nos va a hacer que los números aumenten significativamente. O sea, encuentros, lugares cerrados, no ventilados, el no uso del barbijo de manera adecuada, esto es, taparnos nariz, boca, bien ajustadas con estos barbijos, tener distancia entre las personas. Cuando decimos aerosoles, nos referimos a gotitas muy pequeñas que quedan suspendidas en el aire por tiempo y tienen un alcance que va más allá incluso de los 2 metros. Entonces, incluso sería bueno mantener una distancia de más de 2 metros. La pandemia la hacemos nosotros, o sea, no dudemos de eso, y entonces nosotros sabemos cómo poder bajarla, esta que acabamos de decir recién, que no son medidas tremendas, pero son fundamentales, realmente evitan contagio, buen uso de barbijo, distancia más de 2 metros, no estar en lugares donde hay muchas personas, en lugares cerrados, abrir aunque sea unos centímetros las aberturas para tener ventilación cruzada para que esos aerosoles que quedan suspendidos en el aire se terminen diluyendo y no nos ingresen por las vías aéreas, ¿no? Que es por ahí donde entra el virus.
Mariano, adelante.
Y Daniela, un placer poder tenerte y preguntarte en la especialidad tuya que tiene que ver con las vacunas, un bien muy escaso, la Argentina. Ha dicho Carla Bisotti que a partir de la llegada de las vacunas de AstraZeneca, esto daría un nuevo impulso, habría una nueva campaña de vacunación a partir de esta segunda quincena del mes de mayo. Pero quería preguntarte específicamente por este efecto secundario que se ha detectado en varias partes del mundo de la vacuna de AstraZeneca, de estos trombos, y esto que genera cierta preocupación en mucha gente, en una vacuna que al principio, yo me acuerdo en noviembre, diciembre del año pasado, se planteaba como la vacuna estrella que además iba a fabricar la Argentina.
Sí, buenísima también esa pregunta. La verdad que generó mucha preocupación, de hecho, en varios países, en Europa en general, se frenó por un momento el uso porque aparecieron estos trombos y se estudió, porque vacunas, la verdad que es un bien y una acción que se estudia mucho antes de que llegue a la población, después que llega a la población se sigue estudiando, y bueno, cuando detectaron esto de los trombos no sabían si había asociatividad o no con la vacunación, entonces frenaron el uso, se investigó, al principio dijeron no, parece que no, y después dijeron sí, algo tiene que ver esta vacuna que genera una respuesta inmunológica fuerte y en aquellos pacientes que tienen cierta predisposición, personas digo, les genera esta trombosis. Pero la frecuencia la frecuencia de esta trombosis es extremadamente baja, es extremadamente baja. Entonces las autoridades lo que analizaron es alrededor de un caso por cada millón de aplicaciones, y quizás un poquitito más, pero no más que eso. Entonces el riesgo en la enfermedad, lo que la enfermedad está provocando y los beneficios que tienen estas vacunas, porque evitan esos riesgos que provoca esta enfermedad, la COVID-19, la decisión es seguir utilizando porque la frecuencia de aparición de estos trombos es muy, muy baja y hay acciones que se pueden hacer para mitigar ese daño. Entonces,
Daniela, te interrumpo porque lo que se escucha, se lee, y evidentemente el rigor científico no está en todos los artículos periodísticos, es que la población más afectada por los trombos, aunque como vos decís, todos aclaran que la incidencia es relativamente pequeña o muy pequeña, la incidencia es mayor en mujeres jóvenes y embarazadas. Entonces, primero quiero que nos expliques esto, y segundo, si en la Argentina, con los recursos escasos que tenemos, como muchos países periféricos, se podría pensar en que aquellos sectores que pueden estar más afectados reciban otro tipo de marcas u otro tipo de origen de vacunas.
Sí, es como vos decís, digamos, estas trombosis se generaron se observaron en personas jóvenes, y por eso algunos países, para como todo se está tomando con mucha precaución, ¿no? Porque todas estas vacunas son de una vacunación voluntaria, donde se requiere que la población se adhiera, hay muchas acciones que son más bien precautorias que otra cosa. Entonces, algunos países dijeron, bueno, para la población más joven, que no utilicen esta vacuna para que no haya, que haya cero, digamos, caso de trombosis. El embarazo y durante el parto, la trombosis normalmente ocurre, y entonces obviamente que en las mujeres embarazadas eso puede aparecer algo que haga también un poco más de ruido. Pero si alguna persona tiene algo que tenga una predisposición, obviamente que no se va a vacunar con estas vacunas que tengan un dato, porque hay vacunas que no lo tienen, ¿no?, en absoluto, y entonces de acuerdo a lo que su médico le indique, se le puede vacunar con otra vacuna, así que no habría problema en eso. Digamos, lo último que se quiere hacer con todas las vacunas, y con estas en particular, es que provoquen un daño, así que ante la menor sospecha de que algo pueda llegar a pasar, como vimos en Europa, se frena, en Estados Unidos también con la vacuna de Janssen, que apareció algo, y enseguida se frena, y después, bueno, se vuelve a activar cuando se ve que sigue siendo segura para la población y que nos esté implicando un efecto benéfico, si no, no se usa.
Daniela, Mariel, adelante. Mariel Kosaki te saluda. ¿Qué consecuencias puede traer que alguien con una carga viral alta, pero sin síntomas, se vacune?
Sí, esa es una buena pregunta. Mira, todavía no hay nada que diga que vos cursando esta infección asintomática te provoque algo por la vacunación. Así que en ese sentido, y no se vio, porque si no estaríamos viendo, porque los asintomáticos están, digamos, ¿no? Entonces, si esto hubiese provocado algo, ya lo estaríamos viendo, tenemos en el mundo, digo, ¿no? Ya se hubiese incluso, no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo, porque ya vamos más de 1.200 millones de personas que recibieron vacuna. Entonces, si esto tuviera un efecto así bien marcado, ya lo hubiésemos visto y ya se hubiese frenado eso.
Daniela, quería preguntarte, para una vacuna argentina contra el coronavirus, ¿cuánto falta? Diseñada, hecha por científicos del CONICET, ¿no es cierto? Creo que fue Roberto Salvárez, el ministro de Ciencia y Tecnología, que dijo que, bueno, iban a pasar un año y medio, 2 años. Vos que estás dentro del CONICET, ¿sabés cómo van esas investigaciones?
Sí, hay varios proyectos con desarrollo nacional, desde esto de qué le pongo adentro de la vacuna. Hay uno que está más avanzado, que es uno que se generó en la Universidad Nacional de San Martín, que se basa en proteínas. Ya tienen resultados en el estadio preclínico, que es esto en modelos animales y en ensayos in vitro, que son obligados antes de hacer los ensayos en humanos, y ahí los resultados son muy positivos. Están trabajando para la producción de las dosis para empezar estos ensayos clínicos en humanos. Ya tienen una asociatividad público-privado para hacer estas dosis porque tienen que prepararse en condiciones buenas, de buenas prácticas de manufactura. Así que en breve este candidato va a entrar en fase clínica y bueno, lleva meses eso, ¿no? En otro momento llevaban años, ahora en el contexto pandemia lleva meses porque todos los obstáculos que hay en desarrollos de vacunas ante una necesidad tan clara se dirimen, entonces por eso avanzan más rápido. Así que sí, por ahí para el año que viene tengamos algunos resultados. Para la Argentina es muy importante desarrollar vacunas y tener recursos humanos que estén trabajando en el desarrollo de vacunas. Y si se termina esto de establecer capacidades productivas acá en Argentina, va a ser un circuito virtuoso que no va a ser solamente para la COVID-19, sino que va a tener impacto para otros desarrollos de vacunas a nivel nacional, ¿no?
Un lujo que nos estamos dando, porque la verdad que creo que hoy es el día más importante para hablar con una persona como Daniela Hofburg, que además de ser investigadora principal del CONICET, coordina la subcomisión de vacunas, ¿eh? Yo antes me trabé cuando decía vacunología. Es una palabra un poco difícil, convengamos, Daniela. Pero tengo dos preguntas que seguramente las podés responder en una. Yo veo que en Chile y en Uruguay están vacunando, si uno toma por millón de habitantes, con más intensidad que en la Argentina. Sin embargo, las cifras de contagios, y en el caso de Uruguay, las cifras de muertes gravísimas, no muestran resultados. En el primer mundo sí se ven los resultados, y yo a veces pienso, digo, bueno, están en otoño, empieza a haber un cambio de clima, ya están planeando en Inglaterra los partidos de fútbol con asistencia de público, ya están vendiendo festivales en Estados Unidos, pero acá estamos en otra situación y todavía no llegaron los meses más crudos del frío. Entonces, acá, aunque lleguen vacunas y mejoremos la campaña de vacunación, ¿en qué punto podemos estar en los próximos meses, Daniela?
La verdad que la tenemos que acompañar a la campaña. Esto que se ve en Chile es que tiene un alto porcentaje de vacunación, pero es heterogéneo. O sea, tiene población que no está vacunada, se han relajado mucho en todas las medidas preventivas, hay mucho contacto entre las personas, entonces el efecto benéfico de las vacunas no se llega a ver, o sea, hay una reducción. Si vos miraste bien un poco la curva, hay una caída, han tenido 8.000 casos por día y ahora están alrededor de 6.000 casos por día y las muertes bajaron en Chile, mostrando esto de que las vacunas funcionan, pero bueno, no está heterogéneo, hay poblaciones en que hay circulación, hay de personas, hay relajamiento de las medidas preventivas, entonces eso perturba un poco al resultado. En los países que fue más acompañado, lo que es la campaña, como el Reino, en los países, el Reino Unido, el impacto de la vacunación ha sido espectacular, ¿no? E incluso han tomado, ellos fueron pioneros en esto de espaciar la primera dosis respecto a la segunda en más de tres meses, y han tenido un resultado espectacular. Tomaron la decisión esta de espaciarla cuando tenían 60.000 casos por día y casi 2.000 muertos por día. Y uno mira ahora la epidemiología del Reino Unido y tienen alrededor de 2.000 casos diarios, o sea, se redujo drásticamente, y las muertes de 2.000 pasaron a menos de 50, así que espectacular. Y el otro ejemplo es Israel, que bueno, que ahora con tanto conflicto y la muerte que hay, es tremendo, sí. Pero bueno, en Israel se redujo drásticamente también todo lo que es la casuística y han tenido días donde no han detectado un solo muerto. Así que el camino sin dudas es ese, pero ahora tenemos que pensar esto de, yo creo que hay que tratar de unirnos muy fuertemente porque acá el enemigo es uno solo, acá no tenemos que entrar ni en grietas ni nada, sino tenemos que trabajar muy fuerte para bajar, porque ayer tuvimos 21.000 casos y un fin de semana que sabemos que baja todo, pero estamos con un número de casos muy alto y un número de fallecidos muy alto, y asusta mucho esto que vos venís marcando desde el inicio del frío, ¿no? El frío seguro nos va a incrementar por esto de que cerramos todo, que estamos más metidos adentro, si vamos a un lugar vamos a estar más agrupados y eso va a favorecer el contagio. Entonces tenemos que hacer medidas muy fuertes. Yo la verdad que creo que hay que hacer un esfuerzo. Sabemos que la situación económica, el impacto de la pandemia va más allá de lo sanitario, pero digo, lo tenemos que tomar todos muy fuertemente y haber pactos sociales para poder en un periodo más corto, ¿no? Como el año pasado, con todo lo que ya aprendimos, reducir al máximo para bajar los contagios, porque está demasiado alto y muy preocupante la situación que estamos atravesando, ¿no?
Daniela.
Así le damos tiempo que las vacunas lleguen. Uh-huh. Más.
Mariel, tenías una pregunta.
Sí, le quería preguntar a Daniela sobre el uso de la ivermectina. Sabemos que, a pesar de no haber sido aprobada todavía por la ANMAT, ha sido autorizada en varias provincias, recientemente Misiones, Tucumán, Salta, Corrientes, para aquellos pacientes que están en un estado crítico, ¿no? Pero también médicos, enfermeros, están utilizando a manera preventiva la ivermectina. Yo lo que quería saber es qué pasa con las vacunas y la ivermectina. En el caso de que alguien se esté tratando preventivamente con ivermectina, ¿qué pasa al recibir la vacuna?
De eso tampoco hay mucho dato, pero en principio no habría nada que preocuparse porque son dos mecanismos de acción completamente distintos. La ivermectina es un antiparasitario que se utilizó en otras infecciones virales con éxito. Todavía no hay un consenso de protocolo ni hay combinaciones, por eso todavía no llega a ser aprobada a nivel mundo, sino esto, ¿no? Como hay un efecto, pero hay varios ensayos clínicos, usan distintas cantidades, distintos protocolos, entonces todavía no hay un resultado claro que la apruebe. Entonces, en base a eso, deberíamos seguir esas recomendaciones. Y en sí, lo que se supone que hace este producto es evitar la replicación del virus. No tiene nada que ver con la respuesta inmunológica. Las vacunas lo que hacen es generarte una respuesta inmunológica de memoria y específica para que después, cuando vos te encuentres con el virus, puedas evitar el daño que ese virus te puede hacer. Así que son mecanismos completamente distintos, entonces no tendrían por qué tener una incompatibilidad. Y obviamente, como no está aprobado, no hay un estudio ivermectina-vacuna, ¿no?
Claro. Muchas gracias.
Daniela, quería preguntarte sobre, bueno, el anuncio que se hizo ya hace unos días, pero parece que está más cerca de concretarse, del laboratorio Richmond en Pilar, de fabricar la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, este lote que se envió a Rusia, el visto bueno del Instituto Gamaleya, y hay una cifra de 2 millones de dosis que ya podrían estar listas a fines del mes de junio. ¿Esto lo ves probable?
Sí, esto... Digo, es probable, y de hecho los CEOs del laboratorio ya dijeron que es esto, va a ser así. Lo veo probable porque además hay una decisión política de que esto ocurra, ¿no? No solamente para la vacuna de Sputnik V, sino para todas las que estamos usando, para que se termine la cadena de la vacuna de AstraZeneca en Argentina, que acá se produce el principio activo, pero va a México. La idea es que se complete con toda la cadena, es decir, llegar al frasquito con todos los controles de calidades y también la vacuna de Sinopharm con la misma ideología, digamos, esta de que tengamos producción acá. En el caso de la de Sputnik V y el laboratorio de Richmond, en esta etapa lo que se va a hacer es recibir desde afuera, desde Rusia, el principio activo. Acá se va a hacer el envasado, se va a hacer el filtrado, se va a fraccionar y se van a hacer las pruebas de calidad para decir lo que obtuvimos está bien, que eso fue lo que hicieron en una pequeña escala de estas 21.000 dosis que hicieron eso. Ellos recibieron la tecnología, hicieron esta producción desde ese punto, desde recibir el principio activo, y también hicieron los controles de calidad. De acá salió con el visto bueno de los investigadores y fue a Gamaleya para que lo certificaran. Esto ya está. Entonces ya tienen la tecnología transferida. Entonces lo que faltaría es ampliar la escala, que ya estaban trabajando en eso, entonces lo veo como factible y de hecho se animaron a decir esto. Al principio era 1 millón de dosis por mes y ahora dijeron ya de arranque 2 millones de dosis por mes, con una meta de 5 millones por mes. Sí, lo veo factible, ya tienen la tecnología, o sea, ya tienen el aval incluso de Gamaleya, lo veo como algo que es factible.
Daniela, es muy importante esto que nos acabas de decir a raíz de la pregunta que te hizo Mariano. Mi última pregunta, yo sé que vos sos investigadora y no sos experta en logística, pero debés tener una apreciación respecto del ritmo de la vacunación en la Argentina, porque además cuando uno mira el monitor público de vacunación, se encuentra con días donde se llegó a 230, 240 mil aplicaciones y días donde no pasa de 30 o 40 mil. Entonces, es una sensación muy rara. Yo no tengo conocimiento y tampoco sé si vos lo tenés. Si lo tenés y podés esclarecernos un poco, te lo voy a agradecer.
Sí, el ritmo de la vacunación fue mejorándose. Al principio, incluso, fue un poco más lento porque se incorporaron varias cuestiones, que es esto de el asentamiento de toda la información respecto de las personas que se vacunan en un sistema que se puede cruzar con la información de enfermos y se pueden hacer análisis incluso de cómo está funcionando la vacuna en las distintas provincias a nivel, o sea, puedes hacer un montón de análisis. Así que eso es espectacular. Como fue recién iniciado, se demoró un poquitito más, pero después ya a medida que llegaron más vacunas, este ritmo se aceleró. Este ritmo todavía, según las autoridades, se puede incrementar, pero es muy dependiente de la cantidad de dosis que llegan. Lo que no quieren es frenar la campaña, o sea, apurarse todo y después tener 2 semanas sin vacunación. Eso es muy negativo porque se está trabajando mucho en que la población se adhiera a la vacunación, entonces quieren que este ritmo por lo menos se mantenga. Hay capacidad para aumentar aún más el ritmo, pero es directamente proporcional de la llegada de las vacunas. Los plazos ya lo vimos, ya lo vivimos todos, que nos decían una cosa y después no aparecían, pero no es por culpa, no, que es una logística que es compleja. Producir vacunas también no es que uno aprieta un botón y ya las tiene, entonces hace demorar. Y entonces, bueno, lo que quieren es esto, mantener la vacunación en forma continua para que la población se vaya adhiriendo cada vez más.
A Daniela, muchísimas gracias. Se nos está terminando el programa y la verdad que me parece que ha sido imprescindible esta charla contigo. Era Daniela Hosborn, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología, esta vez me salió casi derecho, de la Asociación Argentina de Microbiología, investigadora principal del CONICET. Que tengas muy buen domingo, Daniela.
Igual para ustedes, muchas gracias por este espacio, un abrazo enorme y a seguir cuidándonos mucho, mucho.
Chau, chau. Gracias.